Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ayer comenzamos el tiempo ordinario y lo notamos inmediatamente en la liturgia porque empieza a aparecer el color verde en los ornamentos, porque volvemos a rezar el Ángelus y porque también volvemos a la lectura continuada del Evangelio, ahí donde nos habíamos quedado la séptima semana y ahora comenzamos la octava semana para seguir adelante con el Evangelio de San Marcos. Estamos leyendo el capítulo décimo y sabemos que ayer y hoy, en estos primeros dos días del tiempo ordinario, el pasaje que nos recuerda la liturgia de la palabra es el del joven rico. Ayer leíamos los versículos del encuentro del joven rico con Jesús, de la fuerte exigencia del Señor de renunciar a todos sus bienes, y hoy, como recordamos, se nos refiere la sorpresa de los apóstoles y específicamente la, pues, como el estupor de San Pedro de decir, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? Nosotros hemos seguido habiéndolo dejado todo, ¿qué cosa va a pasar con nosotros? Y el Señor le hace esa promesa tan bonita de el 100 por 1 y la vida eterna. El gran pagador, 100 veces más, nos da sobre aquello que le damos. Por eso que qué buen negocio es darle mucho al Señor, darle con gran generosidad, porque si le damos 1, nos da 100, si le damos 10, nos da 1000. Y así, si le damos 20, nos da 20,000. Se va multiplicando todo por 100. Pues vamos a tratar de seguir el razonamiento que hace el Papa Benedicto XVI sobre este pasaje, que como sabemos es un pasaje que lo han empleado tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Juan Pablo II para dirigirse a los jóvenes, porque es precisamente el más largo diálogo que tiene Jesús con un joven y que puede suponer para nosotros como una lección apostólica. O sea, ¿cómo hacer para que el ejemplo de Jesús en este encuentro, con la interpretación y con la ayuda que nos dan los romanos pontífices, nos ayude a nosotros en nuestro apostolado para plantear y saber llevar a las almas de las personas jóvenes hasta Dios? En primer lugar, pues, como sabemos, los papas, este papa y el papa anterior, han tenido una gran esperanza en los jóvenes, precisamente porque la juventud es el tiempo de los grandes ideales, el tiempo de la definición de la vida, porque en la juventud se tiene toda la vida por delante y porque la juventud implica una gran riqueza, por ejemplo, implica una riqueza de fuerza. Los jóvenes son más fuertes, o implica una riqueza de mayor esperanza. Una persona que ya vivió, pues puede ser que haya perdido las ilusiones, y sobre todo, como decíamos, porque se les pueden plantear los ideales más altos en el sentido de la entrega de la vida. Dice el Papa: el joven del Evangelio, como sabemos, pregunta a Jesús, Es un encuentro que tiene o que tuvo el 2 de mayo con los jóvenes de Italia en Turín. Se acerca a Jesús el joven y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? El Papa va a decir pues que es una pregunta que nadie puede soslayar, que en todas las épocas de la vida, también en la juventud, dicen: hay algo que es para siempre. ¿Qué puedo hacer para obtener eso que es para siempre? Hoy, sin embargo, no es fácil hablar de vida eterna y de realidades eternas, porque la mentalidad de nuestro tiempo nos dice que no existe nada definitivo, todo cambia, e incluso muy rápidamente. Como vivimos una sociedad acelerada, una sociedad muy dinámica, una sociedad que experimenta constantes cambios, nos dice: ¿cómo vamos a hablar de algo eterno? ¿Cómo se puede plantear hoy una realidad que no cambie, si parece que todo cambia? Cambiar se ha convertido en muchos casos en la contraseña, en el ejercicio más exaltante de la libertad. Y de esta forma también vosotros los jóvenes tendéis muchas veces a pensar que es imposible realizar elecciones definitivas que comprometan toda la vida. Otra vez nosotros tenemos que escuchar la palabra del Vicario de Cristo y decir: ¿no estarás tú también a veces influido por esta mentalidad? Decir: lo importante es que las cosas vayan cambiando. Por ejemplo, que cambian los aparatitos electrónicos y que yo necesito ya el nuevo. Que cambia, una noticia y necesito otras. Que cambia un programa de televisión y necesito otro. Que estoy en una situación en mi vida, pero quisiera que cambiara. Y el Papa dice: aprende a comprender que la eternidad es, ese instante inmutable de amor eterno. Es el único instante de infinito amor. Y ahí es donde puedes hacer tu elección desde ahora, donde tienes que ubicarte. ¿Es realmente cierto, pregunta el Papa, que para ser felices debemos contentarnos con pequeñas y fugaces alegrías momentáneas, las cuales una vez terminadas dejan amargura en el corazón? Pues el Papa hace un planteamiento personal, subjetivo, y dice: pregúntate, o este joven, o en el apostolado, ¿tú estás siendo feliz, por ejemplo, con intentar atrapar esos instantes de placer que al final se te escapan de las manos y que te dejan como más triste, con más amargura el corazón? ¿Por qué no intentas hacer elecciones definitivas con los más altos ideales? Queridos jóvenes, esta no es la verdadera libertad. La verdadera libertad no se alcanza así. Es decir, el placer se da en un punto y después en otro punto durante un lapso, y yo necesito ser feliz siempre y profundamente, no nada más en la parte sensible, en la parte más honda de mi yo. Dios nos ha creado con vistas al para siempre. Ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros la semilla de una vida que realice algo bello y grande. Ha puesto esa semilla, está presente. Por eso nada terreno, cambiante, sacia. Se obtiene algo y se quiere enseguida una cosa nueva. Sí, oye, nosotros contamos en el apostolado con que la gente tiene esa semilla, y especialmente la gente joven, porque tiene la vida por delante. No es que no pueda darse en otras épocas de la vida, pero puede ser más difícil este planteamiento de algo bello y grande. Dios ha puesto esa semilla, nos ha creado pensando en el para siempre. Aquello que le gustaba tanto a Santa Teresa repetir, ¿verdad? Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Plantéate lo que es para siempre. Lo bello y lo grande que puedes realizar se quedará para siempre y te dará la verdadera y profunda felicidad. No te dejes engañar por los espejismos que te presenta esta sociedad de cambio, porque al rato, pues, es como un río, ¿verdad? O sea, yo pensé que atrapaba el agua perfecta y esa agua ya pasó. Se me está yendo como un fluido. En el diálogo con el joven que poseía muchas riquezas, Jesús indica cuál es la riqueza más importante y más grande de la vida: el amor. Tenía mucha riqueza. Le dijo: ama. En este momento te invito a que ames. Te invito a que te entregues. Te invito a que renuncies a todo lo que posees, lo des, vengas y estés conmigo y me sigas. Te invito, por lo tanto, a prescindir de tu yo hasta el final para que te hagas rico de esta nueva manera. Esta es la riqueza más importante y más grande de la vida, el amor. Recuerdo una vez que este señor, pues que ahorita está secuestrado, este hombre Diego, una vez fue a dar una conferencia a un congreso de jóvenes y así con toda su vehemencia de orador decía: hay personas tan pobres, tan pobres, tan pobres, tan pobres, que solamente tienen dinero. Qué pena decir, tienes muchísimo dinero, pues eres paupérrimo, porque es lo único que tienes. Aquí dice el Papa: la verdadera riqueza, quieres ser muy rico, no almacenes bienes, terreno, hazte rico en el amor. O sea, ama mucho, da mucho de ti, deja todas tus cosas, todo lo que tienes. Le pidió mucho a este hombre, a este joven que tenía muchas posesiones, que simplemente se puso a pensar: híjole, esta casa, estos campos de palmeras, estos, no sé, manadas de camellos que puedo tener, como se diga, estas cabras y estas ovejas y esta riqueza y estas telas y estos tesoros y además mi padre y mi madre y mi novia y mis cosas personales y mis hermanos y mi comodidad y mis descansos y mis placeres y mis lujos. El Señor dice: déjalo todo, déjalo todo, tendrás un tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Métete en la dinámica del amor. Pues Jesús le indica cuál es la riqueza más importante y más grande de la vida: el amor. Amar a Dios y amar a los demás con todo su ser. Y por eso decía, ¿qué cosas, pues a lo mejor difíciles, como le está diciendo a estos jóvenes en Turín el Papa, qué difíciles en este momento en que la meta de la vida se pone en el cambio, no en las cosas de la eternidad? La palabra amor, como sabemos, se presta a varias interpretaciones, tiene distintos significados. Es una palabra que, pues, nos puede a veces confundir. Se ha utilizado o incluso de modo equivocado. Nosotros tenemos un maestro que nos indica el camino y el sentido más auténtico y profundo del amor, que es Cristo. Amor es el nombre propio de Dios. En el encuentro con Cristo y en el amor mutuo experimentamos en nosotros la vida misma de Dios. Bueno, ¿dónde vas a aprender ahí? Es decir, si no tienes esta profunda relación personal con Jesús, pues no vas a poder tampoco amar al prójimo. El tú referido al prójimo depende del tú referido a Cristo. Si tienes mucho trato con Cristo, vas a saber tratar bien al prójimo, le vas a dar su lugar, su dignidad, lo comprenderás. Si no haces bien oración, pues también fallará tu caridad. En el encuentro con Cristo y en el amor mutuo experimentamos en nosotros la vida misma de Dios. O sea, Cristo es amor, el amor se manifiesta en el trato. Mi vida de caridad dependerá de mi encuentro con Él. Se nos puede servir una pequeña historia de un monje que acompañaba a los turistas a ver el monasterio. Y bueno, les iba comentando cosas y una vez les dijo, ¿qué es lo más importante en la vida? Y pues bueno, la gente daba respuestas edificantes y decían, pues no sé, lo más importante de la vida es estar en gracia de Dios, lo más importante es, no sé, ganarse el cielo. Y aquel monje les dijo, no, lo más importante en la vida es respirar. A ver, tápense la nariz. ¿No es lo más importante que ustedes puedan respirar? Bueno, es una broma, pero podemos decir, bueno, la respiración es como la oración es la respiración de la vida nueva en Cristo. Si no estoy orando, si no estoy comunicándome con Él, pues posiblemente pueda decir tu vida está un poquito languideciendo. Orar es la respiración del alma. No hay nada más grande para el hombre, ser mortal y limitado, que participar en la vida de amor de Dios. Estas frases redondas del Papa, maravillosas. Nada hay más grande. Tú que eres un ser mortal y limitado, nada hay más grande que puedas participar en la vida de amor de Dios. Hoy vivimos en un contexto cultural que no favorece relaciones humanas profundas y desinteresadas, sino al contrario, induce a menudo a cerrarse en sí mismos, al individualismo, a dejar que prevalezca el egoísmo que hay en el hombre. Así vivimos, a lo mejor propiciado por la computadora, cada quien metido en su pantalla. No favorece relaciones humanas profundas y desinteresadas, la gente se cierra en sí mismo. Pero el corazón de un joven, por naturaleza, es sensible al amor verdadero. Pues es un corazón que tiene, pues, esperanza, tiene ilusión. Es, por tanto, sensible a estos, pues, anhelos profundos que puede tener cada corazón. Por eso me dirijo con confianza a cada uno de ustedes y les digo, no es fácil hacer de nuestra vida algo bello y grande. Es arduo, pero con Cristo todo es posible. Vamos a fijarnos en la mirada de Jesús, que, como dice el Evangelio, contempla al joven con amor. Así, bueno, Jesús se detiene su camino, le dedica tiempo, escucha a aquel joven. San Marcos dice específicamente eso, lo miró con amor. En esa mirada percibimos todo el deseo de Dios de estar con nosotros, de estar cerca de nosotros. Dios desea nuestro sí, nuestro amor. El amor de Cristo al joven del Evangelio es el mismo que tiene a cada uno de nosotros. No es un amor confinado en el pasado, no es un espejismo, no está reservado a pocos. Y otra vez, las palabras del vicario de Cristo pueden decir, oye, ¿te lo crees? Jesús te está viendo, te mira con amor. No es un espejismo ese amor, no es algo que está reservado a una pues determinada persona muy especial. A cada uno, sea cual sea nuestra historia o nuestras debilidades, nuestros pecados, a cada uno se dirige esa mirada del amor de Jesucristo, una mirada real. No es algo que ocurrió en el pasado. Sí, queridos jóvenes, Jesús quiere ser vuestro amigo, vuestro hermano en la vida, el maestro que os indica el camino a recorrer para alcanzar la felicidad. Él os ama por lo que sois, con vuestra fragilidad y debilidad, para que tocados por su amor podáis ser transformados, no porque yo pueda, sino porque recibo ese amor de Jesucristo. Vivid este encuentro con el amor de Cristo en una fuerte relación personal con Él. Que nos ayude esta, pues esta claridad del Papa. El Papa, además de ser muy claro, es muy valiente. O sea, en cada lugar, pues dice las verdades. No se anda con rodeos, sino que dice lo que tiene que decir. Como aquí que dice, no está de moda hablar de la vida eterna, no está de moda ser generoso. Las cosas que necesita el joven para no acabar atrapado en el engaño de cifrar la felicidad en lo cambiante. Aquí nos dice que el encuentro con el amor de Cristo surge de una fuerte relación personal con Él. Vivirlo en la Eucaristía, en la que se hace presente su sacrificio. Él realmente entrega su cuerpo y su sangre por nosotros para redimir los pecados de la humanidad, para que lleguemos a ser uno con Él, para que aprendamos también nosotros la lógica del entregarse. Fuerte relación personal con Jesucristo. El Papa dice, en primer lugar, en la Eucaristía. Entrega de su cuerpo y de su sangre para hacernos uno con Él a través de la lógica del entregarse, de la donación. Tú te entregas primero, mi entrega es una respuesta a tu entrega. Vividlo, esa fuerte relación personal con Jesucristo, en la confesión, donde ofreciéndonos su perdón, Jesús nos acoge con todas nuestras limitaciones para darnos un corazón nuevo, capaz de amar como Él, limpiarnos de nuestros pecados. Aprender a tener familiaridad con la palabra de Dios, a meditarla, especialmente a través de la lectura de la Biblia. Saber encontrar el amor de Cristo en el testimonio de caridad que cada uno se sienta parte viva de la Iglesia, implicado en la tarea de la evangelización, sin miedo, con un espíritu de sincera armonía, saliendo de la tendencia individualista para vivir también la fe compartida, para respirar a pleno pulmón la belleza de formar parte del gran mosaico de la Iglesia de Cristo. Diálogo de Jesús con un joven, planteamiento de amor ofrecido, de entrega total, la lógica del entregamiento. Experimentad el amor de Jesucristo. Y vamos a aprovechar esta coincidencia, si estamos meditando. Capítulo 10 del Evangelio de San Marcos, el encuentro del joven rico, la pena del joven al no haber sido generoso, y seguramente la gran alegría que tuvieron después Pedro y los demás apóstoles cuando Jesús les dijo 100 veces, les voy a dar 100 veces más lo que sea que dejaron: casa, padre, madre, tierras, les voy a pagar 100 veces. Y también 100 veces y la vida eterna, con persecuciones, ¿no? Lógicamente, con dificultades. No dice ya, ustedes entréguense y todo va a ser coser y cantar, va a ser maravilloso, no van a tener ningún problema, todo va a ser según sus previsiones, todo les va a salir pues así como que un cuento de color de rosa. No, va a haber siempre persecuciones. Vamos a acudir a María ahora que estamos terminando el mes de mayo, y vamos a pensar eso: ¿quién como ella estuvo comprometida con Jesús? ¿Quién como ella, no sé, hace la ofrenda de su vida así de un modo como tan total, con su fía, con su hágase, que es como su amén? Es decir, bueno, de veras, estas experiencias fuertes de encuentro con Jesucristo que me llevan a la transformación de mi existencia, al entrar en esta nueva lógica, al saber yo plantear las cosas así, al tener otra vez esta claridad, al saberme apoyar pues en el amor personal de Jesús por cada uno de nosotros, pues tiene ahí en María como esa luminosidad de decir: este es el camino. Quizá te puedan dar ejemplo los apóstoles, te puedan dar ejemplo los santos, puedas ver también el contraejemplo en el joven rico, pero sobre todo tienes un ejemplo luminosísimo, es decir, yo te voy a dar todo, todo, absolutamente todo. Te voy a dar mis humillaciones, te voy a dar los rechazos que pueda sufrir, te voy a dar todo mi tiempo, te voy a dar todo mi corazón, te voy a dar todo mi cariño, te voy a dar todo mi dolor, te voy a dar todos mis pensamientos. ¿Quién hace eso? Pues la Inmaculada. Entonces María es la primera discípula, no solo porque es la primera que acepta en la fe a Jesús, sino es la primera también en el compromiso, en este compromiso de totalidad de entrega a la que acudimos ahora en los últimos días del mes de mayo, con este deseo que siempre puede suceder de decir: mayo me mete a las fiestas de la humanidad santísima de Cristo, me mete al Corpus Christi, me mete al Sagrado Corazón y me mete como culminación de este proceso en el corazón de aquella que es para mí el modelo de correspondencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.